Mi propósito es darles una vida plena y abundante.
Nuestro Dios nos permite una vida plena y abundante. Debemos estar listos para servirle integralmente.
Bendigamos a otro con nuestras vidas, porque gracias a Dios estamos vivos.
Un tema un poquito difícil, pensar en compartir algo así. Me parece que es un tema actual. Me parece que siempre ha sido un tema actual. No podría describir. Hay gente que dice, estamos viviendo una época terrible. Creo que en cuanto a este tema, siempre se ha vivido una época terrible. Y miren, vamos, y puede abrir su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es donde vamos a estar en esta mañana, versículos 3 al 8. Y me gustaría, antes de introducir el tema, que leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así, capítulo 4, versículo 3, ¿lo tiene? Voy a suponer que sí, porque no me respondió. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ore conmigo. Padre, te damos tantas gracias por poder abrir tu palabra con libertad. Padre, gracias porque en ella encontramos tu gracia y tu misericordia. Padre, yo te ruego que puedas hablar a nuestros corazones. Que no estemos aquí para escuchar una clase magistral o para evaluar un sermón. Padre, que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, mostrarnos con claridad la forma en la que estamos viviendo y cuál es tu propósito para nuestras vidas. Padre, te amamos y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, y comienza 1 Tesalonicenses capítulo 4 hablando de que la voluntad de Dios es su santificación y mi santificación. Y tenemos que, antes de entrar al tema per se, en cuanto a la pureza o a la inmoralidad sexual, necesitamos comprender a qué se refiere con esto. Tenemos que entender que el deseo de Dios es su santidad y la mía. Y tenemos que comprender que esto tiene una parte que Él ya realizó en nosotros y una parte de la cual usted y yo somos parte. Mire, en el momento de creer en Cristo Jesús, muchas cosas suceden, pero una de ellas es que usted y yo somos hechos santos. La justicia de Cristo es imputada a nosotros y delante del Padre somos posicionalmente santos. Quiere decir que yo, Luca Ferro, que soy un vil pecador que peca todos los días, no importa lo que haga, delante de Dios el Padre, por medio del sacrificio de Cristo y su justicia que me fue imputada, soy santo. No importa el momento. No puedo perder mi posición en Cristo. Y necesitamos que eso quede claro. No puedo hacer nada para perder mi posición delante del Padre de ser santo en Cristo Jesús. Ahora, por otro lado, está mi vida práctica, la santificación diaria, cotidiana, a la cual el Padre me llama y me desafía. A que día a día, a través del conocimiento de su palabra, a través del Espíritu Santo, pueda vivir en este mundo de una manera más santa. Y yo le quiero decir algo, ¿eh? De lo que vamos a hablar hoy, en cuanto a la inmoralidad sexual, es, y esta es mi opinión personal, es lo que ha alejado a todo cristiano de la forma más rápida, de la forma más eficaz, de la santidad práctica. Usted y yo, y escúcheme bien, me voy a tomar la atribución de hablar en su nombre. Usted y yo luchamos con conseguir una santidad práctica, y uno de los problemas con los que más luchamos tiene que ver con inmoralidad sexual. No se rasgue las vestiduras aún. Tiene 30 minutos para preparar las piedras, después me puede apedrear. Pero miren, necesitamos entrar al texto para comprender y darnos cuenta cómo la inmoralidad sexual roba día a día nuestra santidad práctica. Y déjeme decirle algo, no me importa si usted es hombre o mujer, si tiene 12, 13, 14 años o si tiene 90. Y le quiero dar un ejemplo. Estuve toda esta semana pensando en este mensaje y no voy a dar muchos datos porque no quiero exponer a nadie. Y en estos días estaba comiendo con una persona que tiene más de 70 años. Parece que tuviera como 1000, pero tiene más de 70 nada más. Y estábamos comiendo y pasó la mesera, una jovencita, y cuando pasó por al lado nuestro, este hombre me estaba mirando a mí a la cara y de repente sus ojos se desviaron y acompañaron el andar de esta señorita, de ida y de vuelta. Él estaba nervioso que se le cayera algún plato. Vamos a pensar bien de todos, ¿verdad? Hermano, no hay edad para esto, ¿eh? Hace unos años atrás, cuando uno tocaba este tema, era el problema son los hombres. Ya no son los hombres. Somos todos. Mire, y necesitamos ir al texto. Comienza y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto tiene que ver con toda actividad sexual y, escuche esta palabra, sensual, inadecuada. Conforme vayamos entrando en el texto, va a ver que comienza desde lo más amplio y luego va a ir siendo más específico. Y acá nos va a llamar a abstenernos de cualquier cosa de índole sexual inadecuada. Yo le quiero decir algo. ¿Cuántos aquí miran televisión, aunque sea 2 minutos por día? Porque siempre está ese hermano que no levanta la mano y yo no le creo. Levántela en alto. Algunos no la levantan. O me están mintiendo o son ciegos. Pero puede bajar su mano. No le creo que no mira ni un minuto al día de televisión. Usted prende la televisión, no importa lo que quiera ver. Está comprobado que si usted mira la televisión 120 segundos, escúcheme bien, 120 segundos, va a recibir al menos un mensaje de sensualidad. Dígase, una mujer o un hombre provocativo. Para cualquier cosa. Antes, por lo menos, uno miraba las noticias y eran noticias, ¿verdad? Por ahí un poco cruentas en este país, pero no aparecía ninguna mujer desnuda por lo general. Ahora los noticieros compiten. A ver, ¿quién puede poner una mujer más imprudente a decir el clima? Nunca en mi vida vi tantos hombres interesados por el clima. Antes uno preguntaba, ¿será que va a llover? Y ahora los hermanos le responden, en Escuintla va a ser calor. ¿De qué me está hablando? 120 segundos enfrente de ese aparatejo para meterle un pensamiento que lo va a llevar a la fornicación, a usted y a mí. Yo no quiero acusar a nadie, pero le aseguro que muchos de nosotros, me incluyo, miramos al menos 60 minutos. 60 minutos la tele al día. Eso quiere decir, usted es más matemático que yo, que al menos usted va a estar expuesto a 30 intenciones de hacerlo caer en sensualidad. Y yo le digo algo, antes era eso exclusivo para los hombres. Entonces, claro, hablaban de una pintura que impermeabiliza el techo y aparecía una mujer en bikini pintando. Y uno dice, ¿cuándo en el mundo va a suceder eso? Nunca, pero era para que el hombre preste atención. Ahora no. Ahora no solo eso. Mire, uno de los desodorantes de hombres más usados es Old Spice. No aparece ninguna mujer en esa publicidad. Aparece un hombre moreno, con muchos músculos, usando un desodorante. Y la gente hace una explicación que es incoherente, porque le voy a explicar el motivo de esa publicidad. Dice, bueno, es que cuando el hombre ve esa publicidad, siente que si usa ese desodorante va a ser un hombre fuerte y musculoso. Y en mi caso, y me voy a volver negro, porque es un... No está hecho para eso esa publicidad. ¿Sabe para qué está hecha esa publicidad? ¿Quién va al supermercado? Las mujeres se van a acordar de ese muchacho. ¡Ay! Necesita desodorante, va a decir. Mire, yo quiero que entienda algo. Satanás está buscando que usted y yo caigamos. Y la inmoralidad sexual es su mejor arma. Y yo le quiero decir algo. A veces pasamos y leemos la Biblia de una manera tan conveniente. Porque ¿sabe qué hacemos? Leemos un pasaje que no nos gusta y lo leemos rápido. O si no, usamos esta frase. Lo que en realidad quiere decir, y queremos cambiarlo. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 de que si usted y yo miramos una mujer y la codiciamos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué? Muchas gracias, hermana. Ahora, si yo le pidiera a los hombres, y no lo hagan, por el amor de Dios, no lo hagan. Si yo le pidiera acá, levanten la mano todos los hombres que han engañado a su esposa. Nadie levantaría la mano, ¿verdad? De hecho, es muy probable que nadie realmente haya estado con otra mujer. Pero la Biblia es bien clara. Si alguno miró a una mujer y la codició, ya ha adulterado con ella. Ya ha cometido adulterio. Esto quiere decir, querido hermano, que si yo preguntara en una iglesia, siendo realista, ¿cuántos han engañado a su esposa? El 100% debería levantar la mano. Vuelvo a repetir, en 22 minutos me puede apedrear. Deme esos 22 minutos. Claro, y las mujeres están ahí y dicen, sí, sí, amén, hermano, amén. Y las mujeres piensan que lo de ellas no es tan así, ¿verdad? Ay, Brad Pitt, qué chulo ese hombre. No, pero eso no es... Uno lo mira y qué bonito. Sí, me imagino. Hermanos, Satanás se ha metido de tal manera con la sensualidad y la sexualidad que ha logrado robarnos la santidad práctica. Y todo empieza con una mirada, ¿eh? Y uno dice, ay, ¿qué puede haber de malo? Pregúntele a David. En el año en que los reyes salen a la lucha, David se paseaba por el terrado. ¿Y qué hizo? Vio a una mujer bañándose. Bueno, hermano, tampoco es tan grave. ¿No? La llamó, se acostó con ella, la embarazó, mató a su esposo. Perdió al primer hijo que tuvo con ella. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y hoy por hoy vemos películas que es difícil encontrar una película que no tenga ningún contenido de índole sexual. Y aparece una mujer bañándose y uno quiere adelantar la película para que esa escena no se vea. Y, hermano, tampoco sea tan legalista. No, simplemente el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios vio una mujer bañándose y arruinó todo. Pero no, no seamos legalistas, ¿verdad? ¿Cuántos tienen acceso a internet de una u otra manera? Mire, antes era... Con esto voy a revelar mi edad, ¿eh? Antes era difícil esto. Si usted quería consumir algún tipo de pornografía, usted tenía que disfrazarse, ir hasta un lugar donde vendieran revistas, comprarla sin que nadie la viera y huir despavorido. Esconderla para que nunca nadie se entere que usted tiene... Era tan difícil que nos desalentaba hacerlo. Hoy, hermano, usted tiene un aparatito en el cual solo le lleva a escribir una palabra. Una. Es más, si usted no escribe una palabra, solo le lleva un clic. Porque usted está en cualquier página de internet, aún en Facebook, o la que usted considere menos dañina del mundo, y aparece una mujer escasa de ropa y un mensaje, ¿querés chatear conmigo? Mire, el otro día tuvimos una plática en la iglesia. Vino un experto en redes sociales. Yo soy pastor de jóvenes. Estoy tan desactualizado que me dio vergüenza. Ese hombre delante de toda la iglesia le dijo así: yo le voy a decir cuántos miembros de esta iglesia están conectados en esta y esta red social. Ahora, apretó un botón y le preguntó a un programa, que no me acuerdo el nombre. Estoy en la iglesia El Camino. ¿Cuántas personas de las que están acá están a una o dos personas más en mis redes sociales? Y empezó el programa, ¿eh?, en el micrófono. 52 personas. Lucas Ferro. ¡Ay! Y empezó a nombrar las 52 personas. Hermanos, la pornografía ya no es más algo lejano. Mis padres nunca tuvieron una charla conmigo en cuanto a la pornografía. Mi hija tiene 5 años y yo ya he tenido que hablar de este tema. Porque mira videos en YouTube y un clic equivocado y puede terminar viendo una porquería. Hermanos, ahora ni siquiera hay que ver pornografía. Hay una cosa que se llama sexting. Pasear por la sexta. No. Tienen que ver con mensajes de texto de índole sexual. Pero escúcheme, porque hemos caído en lo más bajo de lo más bajo. No solo podés hacer eso con alguien conocido. Ahora hay aplicaciones para hacer eso con una máquina. Claro, hay gente que le interesa eso, entonces agarra y hay una aplicación donde manda un mensaje y le responde del otro lado. Depende de lo que uno haya seleccionado, una mujer o un hombre. Que en realidad es una computadora, ¿verdad? Pero lo va seduciendo y le envía fotos. Y perdemos nuestra santidad. Y el Señor va a llamar en 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, a abstenernos, apartarnos de cualquier cosa que tenga que ver con esta inmoralidad sexual. Y yo le quiero decir algo de... ¿Cuántas personas habrá acá, más o menos? ¿250, 300 personas? 200, me dicen al fondo, o 22, no sé cuál. 200. Si eran 22, digo, tengo un problema. En Guatemala, una de cada 4 personas consume pornografía. Hay 200. encuentre a los 50 culpables. Y uno de cada cuatro, porque escuche bien esto, esta encuesta que hicieron va desde los 12 años hasta los 75. E incluye todo el país, claro, así que vivo. Vaya a Cubulco y se fija si hay internet. Ah, pero ellos cuentan. Se cree que en la ciudad de Guatemala, 1.75 de cada 2 guatemaltecos consume pornografía. Y uno dice, bueno, en este pasaje Pablo le está escribiendo a una iglesia. No había ni internet en esa época. Imagínense cómo estamos hoy. Y Pablo va a llamar, va a decir, miren, apártense de fornicación, absténganse de fornicación. Y luego va a decir que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y mire, como le dije, empieza algo bastante amplio, abstenerse de todo, y va a ir ahondando un poquitito y va a hablar de no pasión de concupiscencia, que es algo que tiene que ver con autodisciplina. Tiene que ver con poder controlarse. Claro, porque tal vez usted dice, bueno, yo no, lo único, he visto algunas imágenes, sí, como todos, va, para sentirse bien uno dice eso, pero no he hecho más nada. Claro, y Pablo va a ir un poquito más allá, van a decir, mire, aprendan a tener a su esposa en santidad y no entren en pasiones, en concupiscencias. Yo les voy a compartir algo secreto que queda entre nosotros 200. Yo hago entrenamientos para pastores. Y en uno de los entrenamientos que hicimos pasamos una tarjeta en la cual había varias preguntas porque queríamos saber cómo servir mejor a los pastores. Lo hicimos, no recuerdo en este momento, pero aproximadamente entre 20 y 25 pastores había. Y una de las preguntas es, ¿cuántos de ustedes han visto pornografía en internet? Supongamos que eran 20, porque no recuerdo el número, pero supongamos que eran 20. De los 20, 19 respondieron que sí. Pastores. De los 20, 19 respondieron que sí. Entonces, fue un tema que abordamos con los pastores y cuando abordamos el tema, pasamos otra encuesta y preguntábamos por qué, ¿verdad? Entre una de las tantas preguntas para tratar de pasar desapercibido. Y hubo una de las respuestas, que no recuerdo si se repitió o no, pero que me pareció interesante. Puso así, para ver cosas de las cuales ni siquiera podría hablar con mi esposa. Y él dio una respuesta más amplia, aclaró en particular qué cosas. Y yo le quiero decir algo. Este versículo que nos llama a no caer en nuestros deseos y pasiones desenfrenadas como los inconversos, comienza con el versículo 4 diciendo que aprendamos a tener a nuestra esposa o a nuestro cónyuge, permita ponerlo de esta manera porque hombres y mujeres estamos en la misma barca. Y yo le quiero decir algo, La falta de comunicación en el matrimonio, escuche bien lo que estoy diciendo, La falta de comunicación en el matrimonio, por lo general, termina con un pecado de inmoralidad sexual. Ya sea frente a una computadora o con otra persona. Pero la falta de comunicación en el matrimonio termina con un problema de inmoralidad sexual. Yo quiero que entendamos, mire, es muy común escuchar siempre, ¿recuerda esa frase? El hombre más santo del mundo, refiriéndose a Adán, pecó. El hombre más sabio del mundo cayó. El hombre conforme al corazón de Dios metió las patas. ¿Alguna vez escuchó eso? ¿Pero alguna vez analizó cómo metieron la pata? David, mujer. Salomón, mujeres. Sansón, mujeres. La inmoralidad sexual es algo que destruye. Y Satanás ha encontrado una brecha en la actualidad en la que vivimos que se puede meter tan rápido y tan fácilmente en su vida y en mi vida. Hace un tiempo atrás estaba tomando una clase justamente en cuanto a este tema, en cuanto a consejería para personas con adicciones de índole sexual. Y una de las cosas que nos hicieron ver fueron varios videos de violadores que estaban presos y que contaban su experiencia. Y uno de los que a mí más me sorprendió, muchacho de 22 años, condenado a muerte en Estados Unidos, en Texas. 22, 23 años tendría cuando se filmó el video. Y él dijo así, por error, a los 15 años, vi a los vecinos del lado de mi casa tener sexo a través de mi ventana. Desde ese día comencé a espiarlos, tratando de que eso volviera a suceder. Como vi que no lograba verlos tan seguido como a mí me hubiera gustado, comencé a conseguir pornografía en cassette, en videocassette. Comencé a consumir pornografía. Luego verlos desde mi casa no me alcanzó. Y cuando veía que iban a tener sexo, trataba de acercarme lo más posible a la ventana de ellos y espiarlos. Y a los 17 años este hombre violó a su vecina por primera vez. A los 22 estaba condenado a muerte. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Porque cuando usted lo escuchaba hablar, sonaba como una persona normal. No dijo, pasé un día y saqué un cuchillo y maté a 1000 personas. No. Vi gente en la casa al lado, por la ventana. Y ahí empezó. Y le di rienda suelta a una pasión descontrolada. No pude tener una autodisciplina. Obviamente él no era salvo, así que no pudo someterse al Espíritu Santo, obviamente. Y calculo que ya debe haber muerto porque el video era bastante viejo. ¿Sabe? Y los versículos continúan. Y el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y aquí hay dos posturas. Las dos son válidas para mí. Una habla de que este pasaje se refiere a que si uno está en pecados de inmoralidad, no tome ningún ministerio porque va a entorpecer a los hermanos. Y el otro, que es hacia el cual yo más me inclino, tiene que ver con tener cuidado con la esposa o el esposo de otra persona. Mira, hermano, yo le quiero confesar algo. Nos gusta coquetear con el pecado a nosotros. Me incluyo, ¿eh? Nos gusta vivir un poquito como que al límite del pecado. Y yo le quiero decir algo, ¿eh? Yo estoy seguro que la mayoría, y no lo tome a mal, como le digo, en 7 minutos me termina de apedrear. De una u otra manera, estoy seguro que el 99.999999999, para ser justo, % de los que están aquí han cometido pecados de inmoralidad sexual. Eso no necesariamente quiere decir que usted se acostó con otra persona. Quiere decir que tal vez como Mateo 5 miró a una mujer o a un hombre y lo codició y fornicó o adulteró. Quiere decir que tal vez ha visto en internet, en una revista, en un video, en lo que usted quiera, imágenes que no debía ver. Quiere decir que ha tenido pensamientos para con otras mujeres u otros hombres que no son su cónyuge. pensamientos de índole sensual. Quiere decir que ha mirado otras personas, no con ojos de santidad. Y yo le quiero decir algo, está destruyendo nuestras iglesias esto. ¿Cuántas noticias hemos escuchado de pastores que renuncian porque les apareció un hijo perdido por ahí? De pastores que se fueron con sus secretarias. ¿Cuántos? Hace un tiempo atrás tuve que estar en una reunión deplorable para mí. Un anciano de una iglesia seduciendo, nunca se habían acostado, seduciendo a la esposa de otro anciano de la iglesia. Claro, y la pelea, como nunca habían hecho nada, físicamente hablando, el hermano decía, no, yo la acompañé al mercado para ayudarla. Y otro decía, pero acompañé a tu esposa, no a la mía. Mi iglesia en Argentina es extremadamente estricta con ese tema, a tal punto de que un hombre no puede viajar en el mismo vehículo con una mujer que no sea su esposa. Si lo hacen, usted sale del ministerio. No es opcional. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Y recuerdo la esposa de uno de mis mejores amigos, embarazada de 7 meses, y me la encontré en la calle esperando el bus, y yo pasaba con mi carro. Entonces paré en la esquina, llamé a mi amigo, le digo, tu esposa está en tal lugar esperando el bus. Me da pena no ofrecerle llevarla. ¿Qué opinás? Sí, amigo, llévala. Pero por las dudas, llévala en el asiento de atrás para que nadie diga nada. Buenísimo. Subió. Llamé a mi hermano, anciano de la iglesia. Nacho, está Romy, que es su concuñada. Está Romy esperando el bus. Está embarazada de 7 meses. ¿La puedo llevar? Estamos a 25 cuadras de su casa. ¿La puedo llevar? Ya hablé con su esposo, me dijo que no hay problema. ¿Vos qué decís? ¡Llévala! La subí al asiento de atrás del carro, la llevé hasta su casa y me fui. 3 días después me llaman los ancianos de la iglesia, incluyendo a mi hermano. Necesitamos tener una reunión con usted. Ok. Llegué, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Y había caras largas, ¿verdad? Yo no entendía mucho qué estaba pasando ahí. Mirá, fíjate que tenemos una situación, me dice. ¿Qué pasó? Una hermana te vio en el auto con la esposa de tu amigo y nos vino a decir. Le dije, ¿qué les vino a decir? Iba en el asiento de atrás, le digo. Sí, pero nos vino a decir que es sospechoso. Le digo, es una mujer que está embarazada de 7 meses, le dije. Nos conocemos desde que tengo 9 años. Me pareció algo cordial llevarla en el vehículo. Sí, pero yo le soy honesto, me molesté bastante esa vez. Me pareció hasta un poco absurdo lo que me estaban diciendo. Un poco. Tiempo después, le sucedió lo mismo a un hermano. La mujer no estaba embarazada, pero llevó a una mujer en el asiento de atrás su vehículo, alcanzándolo hasta la casa, y lo vieron y le hicieron un escándalo. Y el hermano reaccionó igual que yo. Esto es absurdo, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo vieron una segunda vez con la misma hermana. Y su reacción fue igual. Lo vieron una tercera vez con la misma hermana. Y ahora usted puede ir a su casa y lo va a ver con esa hermana. Yo a veces prefiero, y voy a usar una palabra muy juvenil, pecar de mala onda que exponerme a que Satanás me devore. Estaba en un campamento en Puerto Barrios hace como 2 años y el papá de una joven me dijo, mire, mi hija estudia en la capital, ¿será que le da jalón? No. Y ese hermano, ¿sabe cómo me miró? No, le digo, no viajo solo con una mujer y menos desde Puerto Barrios hasta la capital, le digo. No, hermano, pero es mi hija, yo le doy permiso. Bueno, le agradezco mucho su permiso. No, no la llevo. Probablemente ese hermano me odie hasta el día de hoy. Pero yo le quiero que entienda algo. Dios me llama a apartarme de fornicación, a alejarme de cualquier cosa que me pueda hacer caer en esto. Me llama a ser un hombre autodisciplinado, a permitir controlar mis deseos pecaminosos, someterlos bajo el Espíritu Santo. Pero yo le quiero decir algo, porque estoy seguro que aquí hay gente que está luchando con esto. Paréntesis, no estoy diciendo que si usted lleva a una hermana en el carro es pecado. Le estoy contando la realidad de mi país. Son dos cosas distintas. Aquí es otro tema. Pero yo le quiero decir algo. Estoy seguro que muchos de los que están aquí están luchando con pecados de esta índole. Y esto no se trata de los 20 pasos que usted puede hacer para salir de los problemas de inmoralidad sexual. Esto se trata de comprender la cruz de Cristo. La vida cristiana es gracia. La vida cristiana se trata de que un miserable pecador, al ver la cruz de Cristo, puede ser transformado mediante la gracia de Dios. No hay pecado tan grande contra el cual la gracia de Dios no sea suficiente. Esto no se trata de que usted ahora llegue a su casa, agarre un bat de béisbol y destruya su computadora, como muestra en una película cristiana. No se trata, si quiere hacerlo, hágalo. O ofréndeme la computadora. No se trata de eso. Se trata de comprender la gracia de Dios. Mire, yo dije el otro día y casi me apedrean. Si alguien estaba pensando en apedrearme, con esta me apedrea. Yo no celebro que hace 500 años Lutero fue y clavó la 95 tesis a las puertas de Wittenberg. Yo celebro que hace 500 años Lutero, en su inseguridad de salvación, describió Romanos capítulo 1, versículo 17. Y él narra que por primera vez en su vida tuvo paz, porque entendió la seguridad de salvación que hay en Cristo Jesús. Lutero había caminado, escúcheme bien, caminado hasta Roma, y Lutero compró una indulgencia 5 años antes de clavar la 95 tesis. Compró una indulgencia. Y él escribe que él pasaba horas orando porque tenía terror de perder su salvación. Pero él dice que descubrió en Romanos capítulo 1, versículo 17, la paz que hay en Cristo. Esto no se trata de condenarlo a usted. Esto se trata de la gracia de Dios. Claro, hay una parte nuestra. Job lo narra en Job capítulo 31, versículo 1. Dice, hice pacto con mis ojos para no mirar ninguna doncella virgen. Pero yo creo que el pasaje que debería marcarnos es, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, porque usted en lugar de vino puede poner cualquier pecado que quiera. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Querido hermano, si usted lucha con esto, la solución no es dejar de ver tele. La solución es tener una comunión tan íntima con Dios que pueda permitir al Espíritu Santo controlar su vida y que la gracia de Dios sobreabunde en medio del pecado. Pero somos cristianos tan actuales que queremos santidad sin comunión, ministerio sin comunión, que la lectura de la Biblia es reservada para las autoridades más altas. 500 años después de Wittenberg, volvimos a lo mismo. No tengo tiempo para leer la Biblia. ¿Escuchó alguna vez eso? Y queremos vivir la vida cumpliendo las 19 leyes, los 19 pasos, las 25 recomendaciones para ser un buen cristiano, en lugar de entender la única y suficiente. Cristo murió en esa cruz, resucitó al tercer día y Él tiene poder para transformarme. No necesito ningún paso, No necesito ningún libro que no sea la palabra de Dios. No necesito ninguna ayuda que no sea la cruz de Cristo. Y alguien dice, bueno, pero hay cosas. El Espíritu Santo tiene poder. Yo creo que a veces hemos, tristemente, dejado que disfruten del Espíritu Santo solo los hermanos pentecostales. El Espíritu Santo tiene poder para transformar la vida. El Espíritu Santo es aquel que me hace una nueva criatura, es aquel que me regenera, es aquel que me lleva y me pone en Cristo Jesús. Él me puede sacar. ¿Tiene un problema de inmoralidad? ¿Lucha con eso como luchamos todos? Vaya cautivo a la cruz de Cristo. Clame a Dios por gracia. Dele lugar al Espíritu Santo. Disfrute una comunión íntima con Dios. Y el Señor le va a librar. Siga tratando de hacer pasos. Siga tratando de alejarse de cosas. Siga tratando de lograr las metas espirituales sin Dios involucrado. Y no va a lograr nada. No va a lograr nada. Asaf en el Salmo 73 dijo, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de estos. Hermano, el único lugar donde usted y yo comprendemos realmente es a los pies de Cristo. El único lugar donde realmente entendemos quiénes somos es a los pies de Cristo. No hay otro lugar. Ahí donde está, cierre sus ojos, ya terminamos. Y querido hermano, si usted está luchando con esto, no le voy a pedir que pase al frente, que se ponga de pie, no. Hable con Dios. Hable con Dios, hermano. Clame a Dios por su gracia. Clame a Dios para que el Espíritu Santo lo libre de la esclavitud del pecado, en la forma que sea. Tal vez que lo libere de la mirada en sus ojos con una doble intención. Tal vez que lo libere del consumo de pornografía. Tal vez que lo libere de tener siempre un pensamiento lascivo. Clame por la gracia de Dios. Vuelva a la cruz. Vuelva a esa cruz donde todos sus pecados fueron perdonados. Y clame por misericordia. No se comprometa a cambiar. Comprométase a someterse a Cristo. Y Él va a acomodar todo lo demás. Deje de tratar de hacerlo usted. Estoy seguro que ya trató y no puede. Pero Él puede. Su gracia puede. Podemos ser transformados, renovados, restaurados, santificados día a día. No para mostrarle a un mundo que puedo o que pude, para declararle a este mundo que hay un Dios que puede, para demostrarle a este mundo que la gracia de Cristo es aún mayor. Para gritarle al mundo que hay libertad en Cristo. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos y por mi vida, Señor. Satanás quiere destruirnos, Señor, y somos pecadores. Y día a día te ofendemos, necesitamos de tu gracia. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Que a través de tu palabra podamos ser corregido, Señor. Necesitamos que tú hagas la obra, Padre. No podemos, no hay una fórmula mágica. Señor, nos rendimos a ti, pecadores, viles, para que nos limpies, Señor, para que nos restaures, para que no solo tengamos una santidad posicional, Señor, que podamos mostrarle a este mundo una vida de santidad por amor a ti. Por tu gracia, por tu misericordia, Padre. Yo te ruego por cada uno, Señor, de los que en esta mañana están luchando con esto. Que derrames tu gracia, Señor. Que los liberes. y que toda la gloria sea para ti, Padre. Padre, nos encomendamos a ti. Te amamos y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.